por el escenario e incluso hacer, digamos, una especie de careo. Bueno, eso va a ser el domingo y se espera también que vamos a tener una audiencia desde la televisión pública. Se está anunciando que el debate tendrá en el país una audiencia similar a la de la final del Mundial de Fútbol. Para que te imagines un poquito la tensión que acapara este debate presidencial entre estos dos candidatos. Creo que no ha habido en la historia de nuestro país una definición tan antagónica, ¿no? Entre dos candidatos que, según las encuestas, depende de qué encuestas te llegue, da como candidato a uno o a otro, pero por un punto de diferencia. O sea que las cosas están bastante empatadas hasta el momento. Creo yo, y una opinión personal, que el debate va a ser algo definitorio para aquellos indecisos, ¿no? Que todavía no saben a quién votar, por quién inclinarse, aquellos que dicen que van a ir a votar en blanco. Bueno, creo que va a ser bastante definitorio en este aspecto.
Sí, además, bueno, digo, después de tanto interés en el debate, nadie va a poder decir que no sabía lo que venían a hacer, ¿no?
Tal cual. Bueno, en estos últimos meses hemos asistido a ser testigo de declaraciones realmente perturbadoras por parte de la candidata a vicepresidenta de la Nación, por parte de La Libertad Avanza, la compañera de fórmula de Javier Milei. Estamos hablando de Victoria Villarruel, sobre Estela de... bueno, ha sido la perturbadoras, un montón de declaraciones, pero vamos a abocarnos básicamente en este caso a hablar de derechos humanos, ¿no? Cuando esta mujer, que actualmente es diputada nacional, se refiere a Estela de Carlotto y a las abuelas de Plaza de Mayo. A Estela de Carlotto, por ejemplo, la ha calificado como un personaje bastante siniestro y que todo lo que ha pasado con las abuelas de Plaza de Mayo es una muestra de la hipocresía de la izquierda. Bueno, realmente ya sabemos a quién defiende, ¿no? Victoria Villarruel, pero es importante dialogar con Tatiana Filigoy Ruartes Britos, que es la primera nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo, a quien saludamos. ¿Qué tal, Tatiana? Carlos Riera
¿Qué
y
tal?
Silvia Vela, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo.
Bienvenida, Tati.
Gracias. Sí. Yo, la verdad que son con momentos muy álgidos, ¿no? Uno se sorprende, nuevamente, aunque no es nada sorprendente, porque bueno, estos discursos los venimos escuchando ya hace bastante tiempo. Lo que pasa es que no nos sigue sorprendiendo por lo que vos decías, ¿no? Como espeluznante. Estamos de los que vivimos en carne propia del terrorismo de Estado, sino para el pueblo argentino en general. Ya ahora no se trata de las víctimas directas, es todo un pueblo que está afectado. Y te diría yo que hay mucha gente que está, digamos, despertando, gracias a todo esto que está sucediendo, a involucrarse también, ¿no? En lo que comprende la política diaria, porque es parte de lo que nos involucra como personas en donde estamos en nuestro país que amamos y que no queremos volver a historias que ya pasamos, por lo menos en primera persona.
Sin duda, sin duda. Vos sabés que Estela Carlotto está en Rosario en el día de hoy y se refirió
Sí,
justamente a
sabía.
Milei como un canalla que quiere ser presidente para destruirlo todo. Ella justamente que ha sido blanco de los ataques, principalmente de Victoria Villarruel y de Javier Milei también por consecuencia. En definitiva, no ha sido quien ha sido el principal atacante de la figura de Estela de Carlotto, pero estamos hablando de una fórmula presidencial, o sea que piensan iguales.
Así es. Sí, esto no es novedad, digamos. Me parece que quizás sí está siendo un poco de novedad para algunas personas de nuestro pueblo que quizás ingenuamente pensaban en este discurso que ellos evidenciaban al principio en relación a que era una fórmula nueva, que querían un cambio, ¿no? Que hablaban como de una nueva perspectiva juvenil. Pero después, en el fondo, cuando uno empieza a excavar y no muy profundamente, aparecen discursos ya muy conocidos donde defienden a los genocidas que fueron asesinos directos, ¿no? De nuestros padres. Y además, no solamente asesinatos que hicieron en aquel momento por cuestiones políticas, sino además, en el trasfondo de todo esto, hay una cuestión económica que claramente, digamos, nuestro país está endeudado porque la primera gran deuda fue durante la última dictadura cívico-militar que hicieron los militares. A partir de ahí hubo un derrotero de endeudamiento económico, y esto es claramente lo que está en el trasfondo, ¿no?, del modelo de país que nosotros defendemos, uh-huh, que tiene que ver con el proteccionismo económico, que claramente es a lo que ellos llaman populistas, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, hoy al principio del programa hablábamos de la piedra con la que siempre choca el carro, que es la Argentina, ¿no? Y esa piedra es el neoliberalismo que se viene aplicando desde la época de los militares, ¿no? Cuando hablaban de liberar las importaciones, de que todo lo que era la industria nacional era malo. Bueno, esas grandes deudas que tomó la Argentina con el Fondo Monetario Internacional vienen desde esa época y se vienen aplicando en cada uno de los modelos neoliberales que hemos tenido en nuestro país a lo largo de estos últimos 40 años.
Exacto. Yo creo que ese es el trasfondo y que creo que es todavía mucho más importante, digo, sin sacarle la importancia a lo que requiere lo que es lesa humanidad, que es obviamente algo inusitado en el mundo y que de alguna manera nosotros somos un referente de lo que implica luchar por los derechos humanos, sobre todo, digamos, relacionados a derechos humanos, de derechos humanos en política, ¿no? Porque fueron de alguna manera precursores, no solamente en relación a lo que fue sustracción de niños, sino a los juicios que se ejercieron durante la democracia y que empezaron como primeros indicios, que se decían juicios por la verdad, y que después se pudieron hacer efectivamente con condenas que hoy al mismo tiempo estamos impulsando y que no terminan todavía. Entonces, creo yo que tenemos que poner blanco sobre negro, y creo que mucha gente recién ahora está cayendo, ¿no?, en que es muy clara la diferencia, digo. Cuando hablan de la grieta, si no hay grieta, si cerró la grieta, yo creo que claramente hay dos modelos de personas, te diría, ni siquiera de país. Uh-huh. De las personas que evidentemente creen que hay que matar a un otro, al adversario, porque es la manera que tienen de vivir, es destruyendo al otro, y otras personas que piensan que no es necesario derribar al adversario porque es una persona que piensa diferente y simplemente por eso no lo vas a matar. Y es claramente lo que pasó en la dictadura. Creo yo que es como muy lineal, ¿no? En un punto donde los militares y los civiles cómplices de aquella época decidieron eliminar a nuestros padres con las desapariciones y todo el horror que produjeron. Uh-huh. Hoy están reproduciendo ese discurso, pero a ver, yo soy optimista, porque creo que los juicios evidentemente hicieron mella, y están haciendo mucha mella, y también por eso es que están saltando de esta manera, ¿no? Porque cada vez más hay personas que están siendo enjuiciadas, incluso hasta delitos económicos, te diría. Lo que fue la causa Ford el año pasado implicó uno de los primeros empresas que fueron llevadas a la justicia por delitos de lesa humanidad. Y le va a seguir una seguidilla de juicios en donde vamos a tocar esos intereses económicos. Y es ahí donde está el meollo de la cuestión, y por eso es que están así.
Claro.
Tati, ¿viste el video que se ha hecho viral de Ana Fernández? Para aquellos que no sepan, sí. Ana es nieta de Esther Balestrino de Cariaga, una de las fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, donde cuenta su historia personal en un vagón del subte como último recurso desesperado para hablarle a los argentinos en defensa de la democracia. Hay muchos jóvenes, hay una generación, varias generaciones incluso, que nacieron bajo estos 40 años de democracia. Yo soy uno de los que nací prácticamente dentro de lo que es la democracia, viví toda mi vida en democracia. Entonces, no conozco, y hay muchos jóvenes que no conocen qué es lo que significa, ¿no?, no vivir en democracia, ¿no?, que tus derechos son vulnerados de forma cotidiana. A ver, te iba a pedir algo, más o menos algo similar a lo que cuenta Ana Fernández en este video que se ha hecho viral, que vos cuentes un poco tu historia. Yo sé que es una historia muy difícil, dolorosa, pero para que aquellos que nos están escuchando también conozcan qué era lo que pasaba en esos años, que hoy Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente, a vicepresidenta, intenta traer a la actualidad como que fue una guerra, como que fue, bueno, la teoría de los demonios. Te invito a que nos cuentes un poco sobre tu historia personal.
Sí. Bueno, yo trayendo un poco lo que vos comentabas del video que estuvo circulando hace 2 días en las redes sobre Anita, que yo incluso al principio cuando lo vi no la reconocía, ella le decía, así lo que habíamos comentado, que yo le veía cara conocida, pero que no lo podía reconocer, y después, bueno, me di cuenta que sí, que era Anita, que es la hija de Careaga, y que ella, digamos, en primera persona, yo te cuento un poco, yo la conozco un poco de rebote, digamos, no la conozco así de tenerla como amiga, pero sí de conocida, y ella no es de contar su historia, esto, en reportajes, yo creo que es una de las primeras veces que ella sale así a contar algo tan íntimo, pero tiene que ver también con la situación en la que nosotros estamos en este momento como hijos desaparecidos y como nietos encontrados, de mucha hostilidad, de mucho de mucha a ver, de mucho miedo también, ¿eh? Y te lo digo un poco como terapeuta, porque están recurriendo nuevamente muchos hijos y muchos de nosotros a un espacio de contención, porque es algo que es inusitado. Entonces, creo yo que contar nuestras historias es necesario nuevamente, y por eso también accedí a darle el reportaje, porque no es lo mismo cuando uno cuenta, ¿no?, qué le pasó. Yo tengo 50 años, soy, como te decía, una de las primeras nietas que fueron encontradas por las abuelas de Plaza de Mayo en época de dictadura, gracias a que fue una adopción de buena fe y una adopción legal, porque a mí me encontraron en la vía pública, luego el secuestro de mamá y del papá de mi hermana, que fue ahí en la plaza de Villa Ballester, en la provincia de Buenos Aires, donde primero llegaron a la casa donde vivíamos, en la calle Villarruel. En ese operativo de secuestro del ejército se llevan al papá de mi hermana. Nosotras no estábamos en la casa, habíamos salido a hacer compras con mi mamá y con mi hermanita. Cuando estamos regresando de hacer esas compras, mi mamá se da cuenta que estaban, nada, que estaba rodeada la manzana, y entonces sigue de largo caminando como si nosotras no fuésemos de esa casa. Bueno, nos siguen, mi mamá camina y vamos hasta la plaza, y bueno, ahí es donde secuestran a mamá, en la vía pública, adelante nuestro. Mi hermana era muy chiquita, yo tenía alrededor de 4 años, 3 años y pico. Todo esto que te estoy contando lo recuerdo ahora de grande, pero tuve un trabajo de muchos años para tratar de llegar a esos recuerdos.
Me imagino.
El secuestro se produce en la vía pública, a plena luz del día. Luego que se llevan a mamá, que yo veo eso, digamos, porque ella se empieza a despedir y ella se da cuenta de la situación y trata de como de escaparse. Nos deja el resguardo en una calecita, cerca de una calecita, como semi-protegiéndonos, porque bueno, era una situación, imagínate, ella no quería que nos lleven con ella, digamos, entonces prácticamente no nos ven a nosotras, el ejército, porque es el ejército que la vino a buscar, yo recuerdo, porque estaban vestidos de fajina, y bueno, se la llevan en un micro del ejército, alrededor de 10 personas eran más o menos uniformadas. Nosotros quedamos en la vía pública y algunas horas, hay una persona que está enfrente de la plaza que tenía un negocio, se supone que era un carnicero o algo así, que llama a la policía diciendo que hay dos nenas en la plaza y bueno, que no sabía qué hacer él. No sé si omito o no lo del secuestro, porque imagínense que en ese momento estábamos en época de dictadura y algunos sabían que estaba pasando, otros no, entonces interviene, digamos, la vía judicial. Por ese lado yo entro como en un circuito judicial como un supuesto abandono, ¿sí? Que no fue un abandono, ¿no? Sabemos, un secuestro de mi madre. Y
una protección.
Una protección que hizo en ese momento intuitiva. Yo incluso recuerdo los abrazos y no entendía qué pasaba, por qué se estaba despidiendo de esa manera. Después, muchos años después, entendí. Porque sabía ella que no iba a poder regresar. Entonces, a partir de ahí, nosotras fuimos dadas en adopción, o sea, mi hermana fue a casa cuna porque era muy pequeña, tenía alrededor de 6 meses, y yo fui a un hogar de niños. Durante 6 meses estuvimos separadas, y luego estuvo la posibilidad de que primero la adopten a mi hermana, y bueno, estas cosas del azar que a veces suceden en los lugares y las personas también que lo producen, a mí me iban a dar a otra familia en adopción, y bueno, una trabajadora social se supone que ahí hizo el nexo, y ese mismo día nos entrevistan a diferentes familias. Finalmente, mi hermana es adoptada por el matrimonio Siligoy, que fueron mis padres adoptivos, y yo ahí la reconozco a mi hermana, esperando todo ese tramiterío. La reconozco como bebé y empiezo a llamar la atención intuitivamente, sabiendo que había algo que estaba pasando y que no entendía qué era. Uh-huh. Y mis padres adoptivos preguntan qué pasaba, quién era esa nena, y esta trabajadora social que se jugó el pellejo en esa época dijo: no diga nada, pero es la hermanita de la que usted quiere adoptar. Uh-huh. Y es ahí que nos llevan a las dos. Bueno, estas cosas que uno dice, bueno, te salvaste, bueno, sí, soy una sobreviviente junto con mi hermana. Por suerte no fuimos apropiadas. Fue una familia que nos dio mucho amor, que nos encontraron cuando éramos muy chicas, porque hubo una denuncia de parte de un cura tercermundista que era alumno de mi mamá adoptiva, que hizo la denuncia desde Canadá y dijo: hay dos nenas que están siendo adoptadas de buena fe, pero yo tengo sospechas de que pueden ser hijas de desaparecidos. Y así fue. Con esos datos tan concretos, las abuelas pudieron llegar al juzgado de San Martín, fueron una, dos, tres veces, a la tercera vez le dieron información, y así fue como nos encontraron las abuelas tan rápidamente, ¿no? Por eso todavía en época de dictadura. Es uno de los pocos casos, hay 14, 15 casos de como el mío, donde, bueno, de alguna manera la justicia intervino, sobre todo con los niños que ya éramos más grandes, que no habíamos nacido en cautiverio, porque ya cuando, a partir del año 76, donde ya está sistematizado el robo de bebés a través de los campos de concentración, ya es otra la lógica, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que las abuelas empezaron a investigar y empezaron a darse cuenta que cambió, digamos, la dinámica con los niños que habían nacido anteriores al año 76, y los posteriores ya eran apropiados con, bueno, falsificación de documento público y todo lo que conocemos.
Tremendo, tremendo escucharte, Tatiana.
Sí.
¿Volviste a la casa en la que vivías con tus padres?
Sí, volví, no pude entrar porque no me dejaron entrar. Uh-huh. Yo conté un poco y, bueno, lamentablemente parece que esa casa fue comprada por alguien cercano, digamos, a algún policía o algo, porque uh-huh. no me dejaron entrar. Pero sí, volví varias veces y de hecho estamos trabajando con ya hace años, con un poco antes de la pandemia, para poder señalizar el lugar y que sea un lugar también donde se reconozca que hoy hubo el secuestro de la pareja y que, bueno, sí, en la Plaza San Martín se hicieron actos. Bueno, hay varios homenajes que me hicieron a mí y a mi hermana en función de una historia, porque, bueno, por suerte en el Partido San Martín hay mucho trabajo de los alumnos, de las escuelas que nos llaman y que y quieren saber. Te diría que casi todos los años se produce ese encuentro, que es un poco mágico, porque para mí volver a este lugar como que me conmociona. De hecho, yo siempre cuento que yo no me animaba a volver a esa plaza, sobre todo, ¿no? Que fue el lugar donde secuestraron a mamá. Uh-huh. Y en el año 2011, por ahí, los chicos de Jóvenes y Memoria me llaman y me invitan a hacer un cierre de actividad, porque habían trabajado durante todo el año con la historia mía y la de mi hermana, y yo no les podía decir que no.
Claro.
Entonces dije, bueno, voy a ir, pero voy con todos mis amigos, mis afectos, para que si me llego a desmayar o me pasa algo,
estar contenida,
¿no? Sí, y ¿sabes qué? Pasó todo lo contrario, fue una felicidad y fue un festival, bueno, donde tocaron bandas, había muchos jóvenes, y fue superar el trauma con la sociedad. Entonces yo ahí, cuando hablo de la importancia de la sociedad de poder comprender estas historias, pero no de comprenderme a mí, sino comprender al otro, o sea, al uh-huh. que le haya pasado, ¿no? Uh-huh. Y fue una manera también de superar un gran temor que tenía, porque mi temor era que yo llegara a la plaza y me desmayaba, me desplomaba. Uh-huh. ¿No? Y pasó todo lo contrario, y la verdad que fue maravilloso, y yo se los conté a los chicos, a los alumnos, y bueno, y lo bueno es que se van generando siempre nuevos proyectos y nuevas cuestiones. Este año estuve en la Universidad de San Martín, donde también se hizo un trabajo con las escuelas, y bueno, ya estamos organizando a ver si se puede poner la baldosa que hicimos. Bueno, es como parte de un trabajo que para nosotros es muy gratificante, porque es tomar conciencia y dimensión de lo que pasó en la Argentina, ¿no? De lo que pasó en nuestro país y de los efectos que aún tiene hoy. Por eso cuando nosotros escuchamos esto otra vez, es tan perturbador y tan espeluznante que es muy difícil de explicar a alguien que no lo vivió. Pero hay que tener un poco de empatía, me parece, a esta altura. Y mucha gente del pueblo argentino entiende que claramente no queremos asesinos como presidentes, ¿no? No queremos personas que hablen sobre matar a otro o sacarle derechos. Estamos muy lejos.
No queremos tener miedo nunca más.
O incluso, Tatiana, cuando se intenta instalar esta teoría de los dos demonios, ¿no? De que fue una guerra, de que algo habrán hecho. ¿Qué te produce cuando vos escuchás que se intenta polemizar con este tema, comparando, ¿no? Como si se tratara de un enfrentamiento de iguales.
Mirá, yo creo que claramente, que es lo que decía, hoy la estaba escuchando a nuestra compañera nieta también, Sabrina Valenzuela, que hace unas horas le hicieron un reportaje en Rosario con todo este tema, que ella decía que de alguna manera, si esta persona, Villarruel, Victoria Villarruel, no me sale el nombre, mirá que lo digo, quisiese hacer algún tipo de reclamo legal, que vaya a la justicia y que efectivamente se adapte a las instituciones que en el sistema democrático tenemos y que deje de decir calumnias e injurias que de alguna manera embarran la cancha. Entonces, yo creo que discursivamente, a ver, yo voy a decir la verdad, yo ya estoy curtida, tengo 50 años, he escuchado este discurso desde muchísimos años. A mí lo que me duele son mis hijas, son la generación de mi hija de 23 y mi otra hija de 17 que están sufriendo, lo están padeciendo porque no entienden. Y muchas veces yo no tengo que explicaciones darles, ¿no? Porque es muy duro. Claro. Pero al mismo tiempo, digo, nosotros tenemos que poder salir también con valor y con dignidad, porque nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros no cometimos ningún delito. Nuestros padres fueron luchadores, fueron personas nobles que se jugaron su vida por darle algo al otro. Uh-huh. En el caso de Oscar y de Mirta, mis padres eran trabajadores, eran universitarios, y ellos se jugaron por una militancia territorial en Villa Libertador para darle derechos. ¿Qué derechos? Bueno, montaron un centro cultural, empezaron a trabajar con la gente del lugar para que tengan su propio centro cultural. Esas personas fueron detenidas, desaparecidas, torturadas y asesinadas. Ya con esto digo todo, ¿no?
Sabés que yo pensaba, ¿no?, mientras vos estabas hablando, cuánto después, cuando, bueno, avanzada la democracia, cuántos de nuestros hijos están, mis hijos, estudiando en La Plata, en un centro cultural, tratando de trabajar entre todos, para todos, con todos, y eso, uh-huh, eso está en peligro. Con este está discurso peligro de Villarruel, exacto, es peligroso.
Es que estamos en peligro todos. Ahora ya no se trata de pertenecer a un partido político, no se trata, uh-huh, de eso. Uh-huh. Se trata de que está en juego nuestra propia dignidad, nuestra propia vida, pero en lo más rudimentario, por decirlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no hay una conciencia de eso. Esperemos que en estas próximas elecciones, que se pone en juego un montón de cuestiones, y ya no es, no me gusta la cara, ¿no? A ver, tenemos que tomar profundidad de la situación y ver que realmente el rumbo del país va a implicar ya no una catástrofe como la de Macri, digo, es mucho peor todavía, me parece.
Sí, sí. Tatiana, claramente, ha sido un placer tenerte, ¿eh? Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado tu historia personal, porque historias como la tuya hay muchísimas, ¿eh? Muchas que por ahí no trascienden, no se conocen públicamente, claro. Pero historias como la tuya son la de muchísimos compañeros y compañeras que tuvieron que atravesar esta triste y dura historia de vida. Te agradecemos muchísimo y sos muy valiente de haberla contada.
Te abrazo con todo el corazón.
Bueno, igualmente, y seguramente vamos a estar hablando, esperemos que postelecciones con resultados positivos.
Seguramente. Ojalá.
Tatiana, muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, un abrazo.
Abrazo grande. Ahí estaba Tatiana Filigoy Ruartes Britos, es la primera nieta recuperada por abuela de Plaza de Mayo, creo que fue en el año 80 o en el 82, creo que fue en el 82. Es tremendo.
No me puedo ni imaginar ese cuadro de crueldad, ¿no? Esa madre protegiendo a sus hijas y esa niñita con su hermanita en la plaza.